Si habéis tenido la oportunidad de leer un libro de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana, o si habéis tenido la oportunidad de pasar por el aula de nuestro querido profesor Larry en su clase de historia, sabréis responder rápidamente a la pregunta de qué ocurrió un 31 de octubre de 1517. La Reforma, lo que conocemos como la Reforma Protestante, aquel movimiento que se caracterizó por una cosa, por volver a la fuente, por retornar a la palabra del Señor. No se inventó una nueva religión, no fue la invención de una nueva religión allí, sino un retorno a las doctrinas esenciales que estaban en la palabra del Señor y que estaban siendo sepultadas por tradiciones, por sacramentos, por religiosidad. Y seguramente sabréis que toda esa enseñanza, que todo ese movimiento se agrupó, se sintetizó en lo que nosotros conocemos como las cinco solas. Sola Escritura, solo la palabra del Señor es la regla, la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Solo fe, solo la salvación puede ser recibida cuando creemos en aquel que murió por nuestros pecados. Solo gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios la salvación para los hombres. Solo a Dios la gloria. El resultado, la obra, el fruto que trae la salvación es para alabar a este gran Dios. Y la última que me he reservado, esta última quinta sola, solo Cristo, solo en Jesús, exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo se puede tener reconciliación con Dios. Exclusivamente Él se aparta, se excluye absolutamente todo lo que sea distinto a la obra de nuestro Señor Jesucristo muriendo en una cruz por nosotros y nosotros yendo en fe en Él. Solo Cristo, fijaos de que ese momento tan importante de la historia para nosotros, donde se vuelve a las fuentes, uno de ese fundamento, uno de esos pilares es que la salvación es únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Únicamente a través de Él un pecador puede tener el perdón de pecados y la vida eterna, acceso ante nuestro Padre Celestial. Y eso no fue un capricho de los reformadores, no fue una cosa que se inventaron ellos en este movimiento, sino que es una enseñanza clara de la palabra del Señor e incluso es una enseñanza de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, afirmando su exclusividad, que solo a través de Él hay perdón de pecados y vida eterna, que solo a través de Él se puede tener comunión con Dios, perdón de pecados y vida eterna. Y esa es la declaración que vamos a estar estudiando hoy en este sexto Yo Soy de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio de Juan. De estas siete declaraciones que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, Yo Soy más una característica, nos encontramos en el sexto. Y nuestro propio Señor Jesucristo va a decir, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solo Cristo, solo Jesús, solo por Él, solo por su obra, únicamente en Él, exclusivamente en Él, para los pecadores hay salvación. Así que los invito, hermano, a que busquéis en vuestras Biblias el pasaje donde vamos a estar estudiando esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a estar en los primeros seis versículos. Evangelio de Juan, capítulo 14, leyendo desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Pues esta es la palabra que vamos a estar estudiando y seguramente como habéis podido ver en el boletín, pues lo vamos a ver en dos porciones. Y vamos a ver desde el versículo 4 hasta el 6, porque si recordáis el domingo pasado, el domingo anterior, estuvimos viendo del capítulo 14 esos primeros tres versículos. Así que ahora nos toca ver del 4 al 6. Y lo primero que vamos a ver es la raíz de dónde viene esta declaración del Señor, que es a través de esta pregunta de Tomás. Y vamos a tener que estudiarla en su contexto y ver en realidad lo que está significando allí, porque si la vemos y la leemos un poco a la ligera, como que nos sacamos la cabeza. ¿Qué está preguntando Tomás, no? En cuanto al camino. Pero en segundo lugar, vamos a ver esa respuesta. Que a través de esta pregunta de Tomás, el Señor va a hacer esta declaración de que Él es el camino, la verdad y la vida, y la vamos a estar estudiando a cada una en particular. Así que comenzamos. La pregunta de Tomás, esta pregunta que le hace al Señor Jesucristo. Y debemos ver primero, antes de mirar a Tomás, ¿no?, con ojos extraños, debemos entender el contexto. Y lo primero, lo más inmediato es esta afirmación del Señor que hace en el versículo 4 del capítulo 14. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. El Señor le está diciendo, esto vosotros ya lo conocéis, lo habéis escuchado de mí, lo he enseñado, no es algo que le estoy ocultando y que no sabéis, que no conocéis. Sabéis a dónde voy, sabéis el camino. El Señor, como lo hemos estado viendo, incluso como lo vimos el domingo pasado, Él está diciendo que ha venido del Padre, que ha venido a hacer la voluntad del Padre, esta obra que Él le ha enviado a hacer y que ahora Él se debe enfrentar a la cruz para volver donde el Padre y así Él prepararnos morada, lugar en el cielo junto con el Padre. ¿Recordáis lo que estuvimos viendo el domingo pasado? En el versículo 2 de este mismo capítulo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, donde iba el Señor, a la casa del Padre, vosotros también estéis. ¿Os dais cuenta? Tenemos esta verdad, quizás no tan explícita como el Señor lo va a decir ahora en el versículo 6. Por eso el Señor le dice, vosotros ya sabéis, conocéis el lugar donde voy y sabéis el camino. Yo he estado con vosotros, llevamos 3 años juntos, me conocéis, habéis escuchado mis enseñanzas, habéis visto mis obras, habéis compartido conmigo en la intimidad. Sabéis que he venido del Padre y que debo volver ahora al Padre para que vosotros podáis tener morada. Yo no he ocultado nada, confiad, creed en mí, me conocéis. Yo soy el camino. Pero en ese contexto, Tomás hace esta pregunta que nos descuadra un poco. Pero debemos ver un poco más también del contexto que estamos viendo. Recordáis que el domingo pasado lo tuvimos detallando un poco más. Estamos a unas pocas horas solo, desde estos capítulos, a la cruz, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la última reunión, en aquel aposento alto, que los discípulos van a tener con su maestro. Su maestro se va, él va a partir, él los va a dejar. Pero no solo eso, recordáis también lo que vimos el domingo pasado, que en medio de esta cena, el Señor anuncia que uno de ellos les iba a traicionar. Judas le iba a vender, iba a salir, iba a apartarse, iba a salir de estar junto con los discípulos. Pero también que los otros once discípulos que iban a quedar allí, también le abandonarían, le dejarían y que incluso Pedro le iba a negar. Es esa la situación, esa situación dramática que están viviendo allí los discípulos y los vemos turbados, los vemos atormentados, los vemos confundidos. De hecho, recordáis, ¿no?, en el capítulo 13, desde el versículo 38, esta escena que tiene el Señor primero con Pedro, cuando él está diciendo, versículo 33 del capítulo 13, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, y así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor dice dos cosas, que se va a ir y que de momento en lo inmediato no le podemos seguir. Pero después dice, un mandamiento nuevo os doy. Pedro, ¿qué tiene en su cabeza? ¿Qué está pensando? ¿Qué es lo único, el pensamiento que se le cruza? Versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Señor, ¿dónde te vas? Versículo 37, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué no puedo ir contigo? ¿Por qué nos quedamos solos? Mi vida pondré por ti. Luego, si avanzamos al capítulo 14, tenemos esta pregunta de Tomás en el versículo 5. Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos seguirte, queremos ir contigo, queremos estar junto a ti? Pero si avanzamos un poco más en este capítulo 14 de Juan, tenemos a Felipe. Versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, hablando el Señor. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, está diciendo el Señor. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Os dais cuenta la confusión, la turbación que tienen sus discípulos? Están conmocionados, no comprenden, su maestro se va, su maestro les deja. En ese contexto, ahora entonces podemos ver la pregunta de Tomás. Y debemos entender, hermanos, que por lo que nos enseña también las Escrituras, esta pregunta envuelve dos aspectos, tiene dos matices. Y la primera es en que en medio de estas preguntas ellos están mostrando amor por su maestro. Ellos han escuchado de su maestro que se va, que debe partir. Y la respuesta de ellos fue, bueno, vale, si tiene que ser así, vale. Ellos están sufriendo porque su maestro se va, porque aquella relación que han tenido por más de 3 años, de momento, quedará interrumpida. Fijaos, un poco antes de lo que nos muestra de Tomás. ¿Recordáis cuando en el anterior, yo sé que estuvimos estudiando, cuando el Señor va a resucitar a Lázaro? Y ellos deben volver al lugar de justamente donde mismo habían salido, porque los judíos le querían matar. Pero el Señor dice, pues no, vayamos, volvamos allí. Y es Tomás, que en el capítulo 11, en el versículo 16, dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Pues si va a ser así, si nos tenemos que enfrentar a aquellos judíos, si podemos probar la muerte, pues vamos con nuestro maestro, vamos nosotros también allí. Son palabras de Tomás. Por eso en este versículo 5, en esta pregunta de Tomás, cuando él dice, no sabemos dónde va, Señor, queremos ir contigo, no queremos alejarnos de ti, queremos permanecer junto contigo, podemos ver ese afecto, ese amor que ellos tienen por su maestro. Pero el segundo aspecto que no podemos dejar de ver aquí también es el de debilidad y de pecaminosidad también de Tomás y del resto de los discípulos. En esa misma frase, a pesar de que vemos ese amor por su maestro, vemos una lentitud enorme por comprender, por entender las verdades que le está enseñando el Señor. Vemos la rapidez que tienen ellos para dejarse gobernar por las circunstancias y olvidarse de con quién están. Olvidarse que al frente de ellos tienen a Dios, al Señor, al Mesías. Sin duda ellos sabían mucho más que el resto de los judíos. Habían pasado 3 años en comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Le amaban, pero podemos ver que para ellos aún aquella cruz les parece borrosa. Aquella cruz no la llegan a comprender del todo. Y hermanos, no vamos a ser nosotros quien apuntemos a Tomás, ¿no? No vamos a ser nosotros quien pongamos en la silla acusadora a Tomás. Nosotros más bien nos reflejamos mucho en los discípulos y en Tomás. ¿Acaso no es así cuando vienen las circunstancias? ¿Acaso no nos comportamos nosotros así cuando viene la turbación? ¿Acaso cuando viene la dificultad no vemos nuestra fe tambaleándose? ¿No vemos cómo flaquea nuestra fe en nuestro bendito Salvador? ¿Acaso no es lo primero que viene a nosotros el dudar de Dios? ¿El cuestionar a Dios? ¿Acaso nosotros no somos los que dudamos de su soberanía? Esa su soberanía que tanto defendemos muchas veces, sobre todo en la salvación, pero que cuando es en nosotros, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, nos quejamos de aquella misma soberanía. ¿Acaso nosotros no somos nosotros mismos quienes cuestionamos a nuestro bendito Salvador? Aquel que dijo que yo soy el buen pastor, aquel que promete que su vara y su callado nos guardará cuando andemos por aquel valle de sombra y muerte. ¿Acaso no dudamos nosotros de su cuidado, de su protección, de su providencia? Por eso lo importante aquí no es enfocarse en Tomás, sino enfocarse quien está frente a Tomás, aquel bendito y glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él está enseñando, que cuando estemos en medio de esas circunstancias, creer en Él, recordar quién es Él, que nuestra vida está en sus manos, que Él es el fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestra fe, y que por tanto cada vez que vivimos estas circunstancias, esas dudas, esas críticas, esa desconfianza de Dios, pues debemos ir delante de Él en arrepentimiento y fe y volver a sustentar nuestra vida en quién es Él, de que nuestra vida está en sus manos y en Él podemos estar confiados, seguros. Fijaos lo importante que es lo que está ocurriendo aquí. Fijaos cómo el Señor va a operar también en esta pregunta que está hablando Tomás. Porque muchas veces, como he dicho, nosotros vivimos, experimentamos estas circunstancias y muchas veces en que hemos sido animados por otros hermanos, rara vez se nos ha enseñado algo nuevo. Rara vez se nos ha enseñado alguna cosa que desconocíamos, sino que lo que ha sido es que nos han vuelto a recordar verdades que nosotros estábamos olvidando. Verdades de nuestro Señor Jesucristo que nosotros estábamos dejando de lado. ¿Os dais cuenta lo importante que es que cuando nos acercamos a la palabra del Señor, cuando vamos a meditar en la palabra del Señor, no es porque queramos hacer un ticket en un plan de lectura, sino porque es que queremos conocer más de Él. Queremos que nuestra vida esté afianzada en quién es Él, en lo que nos dice, de quién es Él, en su obra en nosotros, y para que cuando vivamos en medio de aquellas turbaciones en nuestra vida, nosotros podamos seguir confiando en Él y quién es Él. Esta pregunta de Tomás, que se hace en medio de este contexto, es la que abre paso para que el Señor haga la declaración que vamos a comenzar a estudiar ahora. En nuestro segundo punto, el Señor le dice a Tomás, y de Tomás a sus discípulos y a nosotros, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no olvidemos, hermano, nosotros lo ocupamos para evangelizar, está correcto, pero estas palabras el Señor las dijo en primera instancia para animar a sus discípulos turbados, para que sus discípulos confiasen en Él, estuviesen seguros en Él y pudiesen enfrentar aquella situación dramática que estaban viviendo, seguros y confiados únicamente en Él y quién es Él y en su obra que Él ha hecho por nosotros. Y para asegurarles, para que decir, confiad en mí, lo primero que el Señor les dice, yo soy Dios, dice el Señor, confiad en mí. Yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy aquel Yahvé de Éxodo 3, cuando Dios revela su nombre allí delante de Moisés. Yahvé, Jehová, Él es Dios, Él es el que siempre es, el Dios verdadero, el Dios todo suficiente, todo poderoso. Es porque Él es Dios que el resto de la declaración que le está haciendo se sustenta. Que podemos estar seguros, que podemos estar confiados, porque Él es Dios. Y fijaos cómo solo en este capítulo 14 repite con tanto énfasis esta idea de quién es Él, de quién es Dios. Capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor está diciendo, me conocéis a mí, conocéis al Padre. Me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. En el versículo 9, vuelvo a reiterar esta idea. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una igualdad absoluta entre el Padre y Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre. Ninguna diferencia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Juan 14, 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme, yo soy igual al Padre, yo soy Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo. Vuelva a insistir, únicamente hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Él es el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, de esta bendita Trinidad, el Dios encarnado que ha venido a dar salvación a los hombres. Él es distinto a nosotros. Él se hizo hombre, es cierto, pero Él es el Dios encarnado. Él no es como aquellos que se han inventado religiones. Él no es aquello de esos iluminados de cada época que se han inventado religiones, se han inventado distintos sistemas con supuestas revelaciones, con supuestas apariciones que tuvieron en algún momento. Dice, confiad en mí. En mí está asegurada vuestra salvación. Yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy el que puede asegurar vuestras vidas. ¿Os dais cuenta la grandeza de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo? ¿Os dais cuenta lo confiado que realmente nosotros debiésemos estar en Él? Pensad, hermano, porque no nos confiamos, no nos quejamos nosotros de este mundo, de cómo engaña, de cómo miente, de cómo roba, de cómo ninguna cosa permanece. Pues aquí el Señor está diciendo, confiad, creed, estad seguros, tened certeza que nuestra vida está segura en Él, porque Él es Dios. Él es el Dios que se hizo hombre para darnos reconciliación con el Padre, para pagar aquella deuda que nosotros teníamos con el Padre. Recordad estas palabras que el Señor dijo en los versículos, en este capítulo arriba. Dice, si no fuese verdad lo que yo estoy enseñando, os lo hubiera dicho, le dice el Señor a sus discípulos. Podemos estar seguros y confiados porque Él es Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios y ahora comienza con estas declaraciones. Yo soy el camino. Cristo, únicamente nuestro Señor Jesucristo es aquel que nos da acceso al Padre, comunión con Él. Es el único camino para el perdón de pecados y la vida eterna. Nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede llevar a la misma presencia del Padre. Él no es simplemente un maestro que enseñó sobre un camino. Él no es simplemente un buen maestro que indicó alguna forma de poder llegar a un camino. El Señor dice, yo soy ese camino. Yo soy por quien se puede tener comunión con Dios. Él es el que nos puede dar perdón de pecados y vida eterna. Y debemos entender un poco de manera más amplia en cuanto a esto que el Señor nos está diciendo aquí. ¿Recordáis los capítulos anteriores a Génesis 3, después de la caída? ¿Recordáis cómo estaba Adán y Eva con Dios? En relación directa. El Señor en el huerto, Adán y Eva, juntos en una relación directa, el hombre con Dios. ¿Recordáis lo que pasó luego, después del pecado, después de desobedecer? El hombre se esconde de Dios y es finalmente expulsado del huerto en donde estaba el Señor, de donde tenía esa comunión íntima y directa con Dios. Como resultado del pecado, de la desobediencia, el hombre termina extraviado, fuera, lejos, distanciado de Dios, rota aquella comunión que gozaba allí en el huerto, imposibilitado de reconciliarse por sí mismo con Dios, sin acceso a Dios, porque si recordáis, aquella entrada queda protegida por querubines. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, fijaos, dice, Génesis capítulo 3, versículo 23, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los primeros capítulos nos hablan de una relación íntima con el Señor. Después de aquí lo que vemos es una relación rota. El hombre y la mujer lejos de Dios e imposibilitados por sí mismo de recuperar, de reconciliarse con Dios. Simplemente, ¿qué es lo que ya no hay? Camino a Dios, un acceso a Dios, posibilidad de reconciliarse con Dios. Pero de allí en adelante el Señor nos habla de aquellas promesas, de que Él restauraría esta relación rota. Nos habla de ese, de aquel segundo Adán, del Mesías, de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y me gustaría mostrarles una de estas promesas, y si soy tan amable, es acompañarme al libro de Isaías, al capítulo 35. Isaías, capítulo 35. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 3. El Señor está hablando aquí de aquella gloriosa salvación que Él va a dar a su pueblo, que va a reunir a su pueblo, animados, fortaleceos en el Señor, porque Él es el que va a salvar a su pueblo y su pueblo puede estar seguro de esta salvación. Y comenzamos a leer desde el versículo 3 del capítulo 35 de Isaías. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y poned atención aquí al versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y lo interesante, hermanos, de este pasaje es que esta palabra del Señor está siendo para aquellos que iban a ser deportados de Jerusalén, para aquellos que iban a ver la destrucción de la ciudad, para aquellos que iban a ver la destrucción del templo allí donde se iba a adorar, que iban a ver justamente cómo ahora aquella ciudad quedaba devastada y aquel lugar en donde se iba, donde se tenía acceso a Dios, ya no estaba. Ahora no había calzado, no había camino que llevara al Señor, pero el Señor aquí está prometiendo que Él mismo vendrá y que Él mismo dará camino de santidad, dará acceso para reconciliación con Él. Él mismo haría ese camino. Por Él nosotros podríamos llegar a la misma presencia del Señor. Luego vemos también en Pablo cómo nos hace esta comparación entre aquel primer Adán que falló, que fracasó, con este segundo Adán. Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno, de Adán, allí en el huerto, vino la condenación a todos los hombres, todos allí caímos con Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, por la justicia de aquel segundo Adán, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Únicamente Él es el camino, Él es el que da acceso al Padre, da el perdón de pecados, porque Él es Dios que se hizo hombre, que se hizo hombre para vivir la vida que era imposible para nosotros, para no ser como aquel primer Adán que fracasó en su obediencia, en su amor a Dios, sino para que él, como hombre, obedeciese en todo, mostrase total obediencia, total amor por su Padre, siendo un cordero sin mancha, sin tacha, se entregó en una cruz para morir por nosotros. Él se hizo pecado para pagar él nuestra deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados delante de Dios. Pero se levantó en victoria, en triunfo, mostrando que el Padre aceptó su sacrificio, derrotando la muerte, el pecado, todo aquello que a nosotros nos impedía acercarnos al Padre, nos impedía acercarnos a aquellas moradas en la casa del Padre. Fijaos en el mismo pasaje de Romanos capítulo 5, un poco más adelante, en el versículo 10, dice: porque si siendo enemigos de Dios, lejos de Dios, imposibilitados e incluso oponiéndonos a Él, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Y escuchad, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Os dais cuenta? Para aquellos que no teníamos camino, que no teníamos acceso, que no podíamos volver donde el Padre. Por el Señor Jesucristo nos gloriamos, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Podemos acercarnos al Padre, podemos tener comunión íntima con el Padre, podemos tener relación íntima con el Padre. Hebreos capítulo 4, fijaos lo que dice desde el versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Por aquel resultado de aquella obra, cuando nosotros confiamos en Él, aquellos que no teníamos relación, aquellos que estábamos a espaldas de Dios, enemistados de Dios, en oposición a Dios. Versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos. Acerquémonos, pues, confiadamente. Acerquémonos ante su presencia, confiadamente, ante el trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Os dais cuenta lo que está diciendo el Señor? De que hay camino, un solo camino, que Jesús es el camino que puede dar perdón de pecados, vida eterna, que a los muertos en delitos y pecados puede Él dar comunión con Dios, puede dar Él el perdón de pecados y la vida eterna. Él da perdón de pecados y vida eterna. Únicamente en Él, estando en Él, se restaura aquella relación que nosotros habíamos perdido con Dios. Y es interesante este detalle, hermanos, que les voy a decir, para que veáis lo esencial, lo vital de lo que se está diciendo aquí. En el libro de Hechos, se nos muestra que antes de que los discípulos del Señor se les llamase cristianos, ¿sabéis cómo se les conocía? ¿Cómo se les llamaba? Los del camino. ¿Qué era lo que ellos predicaban? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? ¿Con qué era ellos que se identificaban? Que había un camino. Que hay un camino. Que únicamente por Cristo Jesús el hombre puede reconciliarse con Dios. Hechos capítulo 9, hablando de Saulo, cuando aún no conoce al Señor. Capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, fijaos, dice, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, al fin de que, poned atención, hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de aquellos que hablaban del camino, de aquellos que hablaban de que en Jesús había camino. Perdón de pecados, vida eterna únicamente en Él. Pablo ahora ya siendo misionero, capítulo 19, versículo 9, cuando él habla ahora de este camino, dice en el versículo 9, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, aquellos que están rechazando ahora la predicación de Pablo, maldiciendo el camino. Más adelante, en este mismo capítulo 19, versículo 23, Pablo sigue en su obra misionera, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, ¿acerca de qué? Acerca del camino. Acerca de aquella enseñanza que estaban escuchando de que había un camino, de que nuestro Señor Jesucristo era el único por quien ahora el hombre podía tener acceso delante de Dios. Hechos capítulo 22, versículo 4, cuando Pablo incluso habla, está dando, hablando de su testimonio, decía, perseguía yo este camino. Perseguía yo a quienes hablaban de que únicamente por Cristo había reconciliación con Dios. En el mismo capítulo 24, hablando y defendiéndose, Pablo también dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, los judíos que estaban acusando a Pablo allí, llamaban herejía al camino, a los que enseñaban del camino. Y uno, el último, hermanos, en el versículo 22 de este mismo capítulo 24, haciendo defensa ante Félix, Pablo dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. ¿Os dais cuenta lo importante, lo esencial, lo vital que era lo que hablaban los discípulos? Hay un camino. Para nosotros que no teníamos camino, que no podíamos tener acceso por nosotros mismos, escuchad, hay un camino. Cristo es el camino. Él es el camino por su obra. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Fijaos lo que dice allí. Hebreos capítulo 10, y leo del versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad, y por favor prestar atención, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad ahora para poder entrar a la misma presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, por su obra, por el camino, por quien a quien nos puede dar acceso al Padre. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Cómo lo llama el autor de Hebreos? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Por eso luego dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, otra vez, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Os dais cuenta por qué el Señor está afirmando que únicamente Él es el camino? ¿Por qué Él es el camino? Efesios capítulo 3, versículos 11 y 12, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, en quien tenemos en nuestro Señor Jesucristo seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. No hay otra manera de acercarse a Dios. No hay otra manera de poder reconciliarnos con Dios. Solo, únicamente, exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. No es por obras que nosotros podemos acercarnos delante de Dios, reconciliarnos con Dios. No es por nuestros propios méritos que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. No es por tener figuritas a las cuales nos arrodillamos delante de Él. Jesucristo es el único camino. No hay otro acceso para poder reconciliarnos con Dios. Él es, únicamente Él, exclusivamente Él, es el camino. Él es el único que puede dar descanso, paz, gozo a pecadores, porque estamos en Él, porque hemos fundamentado nuestra vida en Él. Pues yo os hago una pregunta. ¿Estáis en este camino? ¿Estáis vosotros en este camino? ¿En el único camino que puede darnos reconciliación con Dios? Y la pregunta no es, ¿venís seguido a la iglesia? ¿Sois miembros de la iglesia? ¿Sois de aquellos que estáis visitando regularmente la iglesia? Esa no es la pregunta. La pregunta es que si has venido en fe delante de nuestro bendito Salvador, reconociendo tu insuficiencia, pero sabiendo que en Él hay real, verdadero perdón de pecados y vida eterna. Has mostrado tu bancarrota espiritual delante de Dios, pero has venido creyendo que la justicia de Cristo es suficiente para darte perdón delante de Él. Solo Jesús puede salvar. Solo Él es el camino. Si no estás en ese camino, estás en condenación. Vas rumbo a la perdición eterna. Él es el camino, pero también hay más. El Señor nos dice que Él es la verdad. Y es evidente, hermanos, que cuando Él está hablando de esto, está hablando de que Él es la verdad, de que Dios es completamente la verdad, que Él es verdad en sí mismo. La palabra del Señor nos enseña eso. Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, no es como nosotros, Él no miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Jeremías, capítulo 10, versículo 10, dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es verdad en sí mismo. En Él está toda la verdad. Un versículo más, Romanos capítulo 3, versículo 4, dice: Antes bien, Pablo dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él en sí mismo es la verdad. Fuera de Dios no hay verdad, no hay realidad. Solo en Él, solo por Él. Él es el que existe desde siempre. Él es el que nos ha creado a nosotros. Él es verdad. Su palabra es absolutamente verdad. Todo lo que Él es en Dios, la verdad en Dios, también lo es para nuestro Señor Jesucristo. Fijaos lo que dice en este mismo Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 14, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y dice: lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad en sí mismo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es la verdad, Él es en sí mismo la verdad. Él es Dios. Pero hay otro matiz. Que esto está relacionado a la declaración de nuestro Señor Jesucristo, que está hablando: Yo soy el camino. Y la verdad de que este camino es la única verdad, de que no hay otra verdad, que no hay otro camino, exclusivamente Él, únicamente Él. Todo lo demás que se llega a conocer, que se vaya a conocer, es mentira, es un engaño, es una falsedad. Todo aquello que se levante con nuevas ideas, con ideas más entretenidas, más atractivas o lo que sea, con nuevas relaciones, con nuevas apariciones, todo es un engaño, todo es una mentira, porque no hay otro camino, no existe otro camino. Él no dice: yo soy uno de los caminos y una de tantas verdades. Dice: exclusivamente yo, únicamente yo, solo yo, dice nuestro Señor Jesucristo, soy el camino y la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios. ¿Y qué hay más? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Él es el cumplimiento de las promesas de aquel Mesías que están registradas en la palabra del Señor. Él es aquel que vencería, que aplastaría de forma contundente y total a la serpiente. Él es el único camino. Eso es lo que el Señor nos llama a creer, a confiar, a estar seguros. Y fijaos, en este mismo Evangelio, en el capítulo 3, cómo el Señor habla de esta verdad y cómo nosotros debemos creer en esta verdad para que nosotros podamos estar en el camino. Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido por nosotros, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y poned atención, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que cree en Él, exclusivamente en quién es Él, en que Él es el camino. Sigue diciendo el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el mundo no cree, ya ha sido condenado. ¿Os dais cuenta? No hay otra verdad. Si no se cree en él, ¿qué ocurre? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor vuelve a reafirmar esto en Juan capítulo 6, versículo 47. Fijaos lo que el Señor dice. El que cree en mí tiene vida eterna. No hay otra verdad. No creer en él, ¿qué es? Condenación, muerte, el infierno. Únicamente el que cree en él, en otras palabras más actuales, para nosotros no hay otro camino. Mahoma no puede salvar. Roma no puede salvar. El hinduismo no puede salvar. Russell no puede salvar. Smith no puede salvar. Ni cualquiera otro, ni cualquier otro que se levante diciendo que tiene una nueva revelación, unas nuevas apariciones. Todo es un engaño, porque únicamente hay un camino, una verdad, nuestro Señor Jesucristo y lo que Él dejó registrado en su palabra en cuanto a su obra por nosotros. Más adelante Él va a asegurar, va a hacer un énfasis en cuanto a esta exclusividad, porque Él va a decir, nadie va al Padre sino por mí. Por eso es importante para nosotros entender esto, hermanos, de que cuando nosotros anunciamos el Evangelio, cuando nosotros anunciamos que únicamente hay reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él, de que no hay otra religión, de que no hay otro Evangelio, de que no hay otra enseñanza, no es porque a nosotros se nos haya ocurrido, que nos pareció una buena idea, es porque el Señor Jesucristo lo enseñó. Que únicamente por Él, en Él, por su obra, es que ahora el hombre pecador, distanciado de Dios, alejado de Dios, imposibilitado por sí mismo de reconciliarse con Dios, puede haber acceso creyendo en Él, por fe en Él. Solo Jesús salva, solo Cristo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de qué? Sus fines de muerte. El mundo ofrecerá muchos otros caminos, muchas otras alternativas, unos quizás más entretenidos, más atractivos. Parece que incluso no le hacen mal a nadie si yo creo esto. Vale, esa es tu verdad, esta es mi verdad, pero tampoco le hago mal a nadie creyendo esto que creo. Pero el Señor dice que cualquier otro camino distinto al de nuestro Señor Jesucristo, su final es muerte, muerte eterna, condenación en el infierno. Y esto debiese ser de gran aliento para nosotros, sobre todo en estos tiempos que hoy nos toca vivir, ¿no? Sobre todo ante esas afirmaciones o preguntas que se nos hacen. ¿Para qué tan fundamentalistas? ¿Para qué tan extremistas? ¿Por qué tan cerrados de mente? ¿Por qué no soy más pluralistas? ¿Por qué no soy más tolerantes? ¿Por qué no soy más exclusivistas? Porque nuestro Señor lo dijo. Porque únicamente por Él, por su obra, por lo que Él hizo, por quién es Él, hay verdadera reconciliación con Dios. El Señor es el camino, el Señor es la verdad, el Señor también es la vida verdadera, la vida real. Y sin duda lo primero que tenemos que ver estos matices de que Él es vida en sí, Dios mismo es vida en sí mismo. ¿Recordáis ese yo soy en Éxodo capítulo 3? Yo soy el que soy, yo soy el que nunca cambia, yo soy el eterno, yo soy de aquel que mi existencia no depende de nadie más que de sí mismo. Y el Señor toma ese nombre para Él. Él es Dios, Él tiene vida en sí mismo, no depende de nadie. ¿Recordáis el versículo 1 del primer capítulo de Juan, cuando afirma allí que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, en Dios mismo? Hay vida también en nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaos cómo tenemos que irlo viendo en cuanto a este camino, que es el único camino, que es el camino que hay que creer por esta única verdad, y es el camino que nos da vida a nosotros, porque Él es fuente de vida para nosotros. En este mismo Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice, en Él estaba la vida, en nuestro Señor Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. Él es fuente de vida para los hombres. Fuera de Él no hay vida. Juan, otra vez, capítulo 3, versículo 16, lo hemos leído recién este pasaje, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Él da vida a quienes no tenían vida. Eso es un hecho importante, pero fijaos en qué se traduce el que nosotros no teníamos vida si nuestro Señor Jesucristo es la fuente de vida. En Romanos capítulo 6 ya nos da una luz. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cuál fue el fruto, el resultado de que el pecado entró, de que el pecado está en nuestra vida? La paga del pecado es muerte. En lo físico, pero también, como sabemos, en lo espiritual. Fijaos, Efesios en el capítulo 2 lo dice aún más claro, en el pasaje que ha leído Alberto al comienzo, Efesios capítulo 2, leyendo del versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. Él es la fuente de vida ¿para quiénes? ¿Cuándo nos dio vida? Continuamos leyendo el versículo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Os dais cuenta lo que está hablando de que era aquella muerte que nosotros teníamos? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, viviendo a espaldas del Señor, enemistados con el Señor. Aquella muerte era que estábamos absolutamente distanciados de Dios, sin relación, sin comunión, incluso siendo hijos de ira, viviendo en oposición a Él, pero su ira pesaba sobre nosotros, absolutamente destituidos de la gloria de Dios. Aquella muerte es la separación de Dios. No hay comunión con Él. Por eso es que luego el Señor Jesucristo diga, ¿qué es la vida eterna entonces? Pues la vida eterna es que te conozcan a ti. Juan capítulo 17, versículo 3. Por eso es que el Señor luego diga en Juan capítulo 10, versículo 27-28, dice, mis ovejas, aquellas que yo soy el pastor, que yo las cuido, que yo las guardo, que yo las protejo, que yo las dirijo, que son mías, que me pertenecen, que están junto conmigo, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Esta comunión, esta relación, dice, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Estábamos muertos, a espaldas de Dios. Él es fuente de vida. En Él tenemos vida y una vida que no se puede romper. Él es la fuente de vida, la única vida, vida verdadera, y solo Él la puede dar. Aquella vida es tener comunión con el Señor. Aquella vida es reconciliarnos con el Padre. Aquella vida es ya no estar más enemistados, sino que ahora estar unidos a Cristo, que le pertenecemos a Él, que somos de Él y que ahora tenemos ese acceso delante del Padre, que tenemos su vida, aquella vida que Él está junto con el Padre, aquella vida en santidad, en justicia, en amor, nosotros la poseemos por estar en Él. Él es el camino, el único acceso que se entra conociendo esta verdad, creyendo esta verdad, pero es aquel que nos da la vida verdadera, la vida real, la vida eterna. Finalmente, lo último que nos queda por ver en cuanto a esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo es, otra vez, ese énfasis que hace nuestro Señor Jesucristo en su exclusividad. No hay ecumenismo en las palabras del Señor. Él dice, nadie va al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay otro Salvador. No hay otro que pueda dar acceso a Dios. únicamente Él. Solo hay un mediador. Solo hay un Salvador. Solo por la fe en este bendito Salvador. No hay otro manantial en el cual el pecador pueda ser lavado para el perdón de pecados. Por eso es que cuando hablamos de la fe en el Señor, vale, sí, yo creo en Jesús, pero creo lo que me gusta. Creo como Jesús debe ser para mí. El Señor está diciendo que absolutamente nada de eso sirve. No sirve, no es válido. Es únicamente creer en Él, lo que Él ha dicho en su obra por nosotros. Y fijaos, hermanos, yo os pido que vayáis conmigo a este pasaje para que terminemos meditando en esta obra. ¿Y por qué esta exclusividad? ¿Por qué simplemente no hay otro camino? ¿Por qué simplemente no hay otro Salvador? ¿Por qué simplemente no hay otro que pueda dar salvación con Dios? Acompañadme a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Recordad, el Señor dice, enfatiza otra vez su exclusividad de que nadie va al Padre sino por mí. Fijaos por qué. Comienza diciendo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Estoy leyendo Colosenses 2, versículo 12. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13, y a vosotros, estando muertos, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Qué puede hacer otro muerto por otro muerto? Está muerto, absolutamente nada. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él, únicamente Él, exclusivamente Él, ¿por quién es Él? Por su obra, os dio vida, juntamente con Él. ¿Qué vida? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Perdonando todos los pecados. Os dais, y pensad en esto, nadie va al Padre sino por mí. Pensad, ¿quién puede daros vida? Vida eterna, comunión con el Padre, perdón de pecados. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacer esa obra? ¿Quién puede ser otro Salvador que puede igualarse a nuestro Señor Jesucristo? Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando, cancelando el acta de los decretos que había contra nosotros, aquella acta de nuestros pecados, que nos hacía merecedores de la ira de Dios por nuestra propia desobediencia, anulándola. No hay tal acta. Y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pagando aquella deuda, nuestro Señor Jesucristo, de manera absolutamente total, suficiente, en la cruz. Aquella deuda que nosotros teníamos delante de Dios. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede anular esa acta? ¿Quién puede ponernos a cuentas con Dios? ¿Quién puede pagar nuestro pecado delante de Dios? Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Fijaos en esta palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. Una victoria aplastante, triunfante, única, total, no dejando medio muertos, casi casi, sino un triunfo total, aplastante, sobre todo aquello que a nosotros nos impedía por nosotros mismos poder reconciliarnos con Dios. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Quién puede hacer esa obra? ¿Quién otro puede reconciliarnos con Dios? ¿Quién otro puede pagar la deuda que nosotros tenemos delante de Dios? Únicamente, exclusivamente, solo Jesús, solo en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que si estás aquí y rechazas a Cristo, estás en condenación. Estás camino al infierno. No da lo mismo lo que creas. No da lo mismo que, total, que ser sincero con lo que crees te vale. No es verdad que, bueno, en el cúmulo de religiones que habrá por allí, voy creyendo un poquito de cada una, voy a hacer una suma total, que bueno, Dios va a tener un poco de gracia de mí por el esfuerzo que yo he hecho. No es verdad. Únicamente en nuestro Señor Jesucristo, únicamente por la fe en Él, es que pecadores muertos en delitos y pecados pueden tener verdadero perdón de pecados y vida eterna. Es únicamente por Él, es únicamente a través de Él, únicamente creyendo en Él y en su obra en la cruz. Pero esto también es un llamado importantísimo para nosotros, para sus hijos, para los que hemos creído en este Evangelio, hermanos. ¿Cómo vamos a devaluar el Evangelio? ¿Cómo vamos a ser capaces de manipular el Evangelio nosotros? Manipular el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. El único evangelio que puede salvar, el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es que si decimos que es el único camino, si decimos que las otras religiones son falsas, que son una mentira, que son un engaño, que son una estafa, que llevan a la condenación, nos van a tratar mal, nos van a perseguir, nos van a llamar intolerantes, fundamentalistas, extremistas, nos llevarán a la cárcel. Sin duda no nos va a hacer populares. Sonará ofensivo. Va a ser políticamente incorrecto. Pero solo hay una verdad. Solo hay un camino. Solo hay un bendito Salvador que puede dar vida, verdadera vida, vida real, vida eterna, perdón de pecados, comunión con Dios, reconciliación con Dios. Él es el camino. Él es el camino de Dios. Él es la verdad. Él es la verdad de Dios. Y Él es vida. Él es la vida de Dios. ¿Recordáis cómo comenzó este pasaje? En el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. No atormentéis, no amedrentéis. Confiad en Dios, confiad también en mí, dice el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por Él. Confiemos en Él, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros, y que tenemos seguridad de tener comunión, relación con nuestro bendito Dios, y que nuestra vida se fundamenta en Él. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te damos las gracias por este glorioso Evangelio. Te damos las gracias por esta gloriosa salvación, por nuestro glorioso Señor Jesucristo, por tu Santo Espíritu que enviaste para hacernos entender estas verdades, comprenderlas, ver nuestra necesidad de un Salvador. Señor, estábamos imposibilitados de acercarnos a ti. Vivíamos en oposición a ti. Te odiábamos, no te seguíamos, no te queríamos, no te buscábamos. Nuestras vidas iban rumbo, sin escapatoria, a una condenación eterna donde cobraríamos aquella justa ira que merecíamos por nuestra soberbia y nuestro orgullo. Mas tú tuviste esta misericordia, esta gracia sobre nosotros. Tú nos libraste de aquel terrible final. Pero sabemos lo horrible que fue nuestro pecado, Señor. Sabemos el alto costo que tuvo para ti el darnos este perdón. Que nuestro propio Señor Jesucristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo para darte completo amor, completa obediencia y para presentarse, ofrecerse en una cruz, sin mancha, sin pecado, pero hacerse pecado por nosotros, hacerse un inmundo por nosotros, hacerse un maldito por nosotros para poder pagar aquella deuda que nosotros teníamos delante de ti. Señor, permite que aquel triunfo aplastante que tuvo nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos experimentarlo a diario, Señor, ¿cuántas veces por cosas tan simples, por cosas tan pequeñas, estamos dispuestos a olvidar tu amor? Estamos dispuestos a dudar de ti. Estamos dispuestos a dudar de tu cuidado, de tu protección. ¿Cuántas veces a nosotros, Señor, por circunstancias tan simples, hemos pensado que tú nos has dejado de lado? Que la obra de nuestro Señor Jesucristo no ha sido suficiente. Que Él no es un buen pastor. Señor, permite poder mirar a la cruz. Permite que entendamos que hemos encontrado el camino, la verdad y la vida, que tú nos has traído aquí, de que tu amor lo vemos en aquella obra, en aquel cordero que dio su vida por nosotros, pagó esa deuda por nosotros, sin que la mereciéramos, sin que la buscásemos, sin que hubiésemos hecho algo para merecerla. Oh Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que podamos estar sustentados en aquel que murió en una cruz por nosotros, que cuando decimos que somos cristianos no sea un eslogan, sino que porque realmente nuestra vida se basa en Cristo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, la forma en que miramos nuestra vida, sea porque vivimos para Cristo, como dice Pablo. Guárdanos, Señor. Te pedimos también por aquellos que hoy están sin Cristo, por aquellos que siguen pensando que hay otros caminos, que hay otras maneras, que hay otras fórmulas. Señor, envía tu Santo Espíritu a ellos. Dale entendimiento y comprensión de estas verdades, que ellos vean su bancarrota y se dirijan al único que puede dar perdón de pecados y vida eterna. Te damos la gracia, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.